ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Benjamín Solari Parravicini. Este hombre singular nació en la ciudad de Buenos Aires el 8 de agosto de 1898. Fue un artista plástico de renombre internacional y debió su justa fama a esto mismo, pero sin embargo a sus psicografías premonitorias. En la tranquilidad de su estudio, donde dibujaba, comenzó a recibir de una extraña forma ideas que él esbozaba sobre el papel y que atribuía a la espontaneidad de la creación artística. Pero ¿cuál sería su sorpresa al comprobar que las ideas que había bosquejado eran proféticas, ya que al paso del tiempo se cumplían inexorablemente? Bueno, para hablar de este profeta moderno, podríamos decir que es Benjamín Solari Parravicini, tenemos junto a nosotros nuevamente a nuestro invitado Daniel Korch, escritor e investigador. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa. Y bien, como tú explicabas recién en la introducción, Benjamín Solari Parravicini, un profeta moderno, como sí, tú bien decías, a quien yo mencioné también en mi primer libro, El Portal 5364.
Sí.
Menciono esto porque en este libro yo detallo cómo son muchos de los tipos de mensajes que se reciben en este tipo de personas, ¿no?, que actúan como un canal mediúnico. Pero bueno, Benjamín Solari Parravicini es un caso único en el mundo en este tipo de profecías, en la manera en cómo las hacía, porque antes de escribirlas, o sea, él lo recibe en forma telepática, eso, estando muchas veces consciente y a veces durmiendo, se despertaba y tenía siempre un lápiz y unas hojas al costado de la cama,
sí,
para poder escribir y dibujar a plena oscuridad, además, ¿no?
Daniel, ¿se puede decir que era una psicografía lo que él dibujaba o no?
Inventan estas personas, son los mismos. En el caso de la psicografía, justamente es acompañada por un dibujo donde sintetiza el concepto de lo que la persona está queriendo decir, o lo que le dicen,
sí,
luego lo explicaremos. Y bueno, en ese poder de síntesis uno puede ver, además, ir más allá de la interpretación de lo que escribe. Antes de continuar un poco,
sí,
tratando de sintetizar conceptos sobre la vida de Parravicini, tema interesante que vamos a abordar también junto con Carlos Iglesias, con otro profeta, y George Almendras, es interesante todo este tema porque la ciencia lo estudia de manera seria hoy. Y es un tema interesante a destacar porque, solo como un breve ejemplo, voy a poner a un científico que es un referente en cuanto a la ingeniería astronáutica, como del siglo XX, ¿no?, como lo fue Hermann Oberth. En 1923 él desarrolló todo lo relacionado con la propulsión espacial, ¿no?, y junto con von Braun fueron los impulsores o los creadores de los proyectos A4, B2, los cuales se fueron poniendo más complejos y derivaron en el Pioneer 4, Apolo 8, Apolo 11, que descendió en la Luna. Y luego eso dio paso a la Estación Espacial Norteamericana, la primera estación, el Skylab, y continuó la cohetería hasta los días de hoy con los con las nuevas aeronaves, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Hermann Oberth, él dejó la investigación espacial para estudiar parapsicología. Uh-huh. O sea, ¿por qué este cambio radical? Bueno, porque él durante toda su vida también había experimentado hechos en su vida que salían de lo que la ciencia podía explicar, como por ejemplo él reveló tener conversaciones con su hermano fallecido y con otras inteligencias que se le aparecían y le guiaban en sus estudios científicos. O sea, esto, cuando él lo escribió dos libros referente a esto, y cuando lo hizo, como persona consagrada además, claro, despertó un interés inusitado en el mundo científico. Pero bueno, era y sigue siendo un referente en este campo, lo cual también le daba seriedad a este tipo de situaciones paranormales. Y si bien tuvo muchísimas ofertas laborales para continuar sus estudios o dando clases, él las rechazó todas, se fue a Alemania y continuó estudiando parapsicología hasta sus últimos días. Lo cual habla de la seriedad de la existencia o de la investigación sobre lo que hemos hablado en otros programas, sobre las realidades alternativas, alternas o mundos paralelos, ¿no? Desde el campo de la ciencia. Luego, retornando a Benjamín Solari Parravicini, caso único, como decíamos recién, quien de niño no se ajustaba a la educación escolar y liceal, porque en todo momento él era asistido, según le contaba, por duendes. Él le hablaba a la naturaleza y le contaba luego a sus padres lo que los árboles le decían, o él aplaudía al final de la tarde cuando se iban, se llegaba el atardecer y le aplaudía las nubes. Él decía: mis nubes son almas caritativas que vienen a mí para entretenerme en mis horas. Algún día marcharé junto a ellas. Eso lo decía en su quinta de Palermo. Y vale la pena también recordar que el padre de Parravicini era un conocido psiquiatra.
Sí.
Él lo estudió también a su hijo y trajo a otros colegas para
sí,
que le dieran un diagnóstico de lo que le pasaba, porque la comunicación que tenía con la naturaleza era muy fuerte, ¿no?
Sí. Daniel, tú sabrás que el padre de Solari Parravicini, que es el hermano del actor cómico argentino,
sabía, sí,
muy famoso, ¿no? El padre, el psiquiatra, cuando estaba, él vio, digamos, toda la vida, ¿no?, al hijo. A Benjamín Solari Parravicini, cuando el padre estaba en el lecho de muerte, el psiquiatra le pidió perdón al hijo, sí, por todo lo que lo había perseguido, por lo que le pasaba, ¿no?
Sabía.
Por el fenómeno paranormal.
Sí. Sabía. Yo, Benjamín Solari Parravicini es una persona que siempre tuve presente en mi vida, porque mi abuela es argentina, o fue argentina, falleció hace unos años, y ella me hablaba de él. Después una prima que tengo en la Argentina también me habló de él, y en los años que yo viví en Buenos Aires, yo viví casi 10 años, conocí personas que lo habían tratado directamente.
Y entre ellos Pedro Romaniuk.
A quien tú conociste también.
Sí, que estuve en la casa varias veces.
Claro, Romaniuk fue uno de los depositarios de las cientos de psicografías.
Es que las tuve yo en mis manos cuando estuve en la Casa de él en Buenos Aires.
Claro. O sea que estamos hablando de alguien actual.
Sí.
Que tiene todavía familiares vivos.
Claro.
Que la gente que lo conoció sigue contando cómo él escribía a gran velocidad. Realmente un caso único. Y bueno, él escuchaba voces que nadie más oía, hasta que una noche esta voz que le hablaba desde niño le dijo: dos años llevamos, hijo mío, en este agradable existir. Mas desde hoy repetirás en voz alta lo que capte tu mente y lo plasmarás en un papel para darte alivio. Juntos lo haremos y lo vamos a lograr. O sea, yo tengo acá cantidad de psicografías de Parravicini que son... estaría bueno mostrarlas e ir explicando, pero voy a tratar de hacerlo igual para que quienes nos estén escuchando se hagan una idea de lo preciso que era. Pues se dice al día de hoy que era 100% preciso en las proyecciones que él veía. A él le decían el joven Leo porque había nacido en Leo, y también le decían Pelón.
Sí, Pelón.
Ya de grande, porque era
Pelón. Sí, preparado. Todo el mundo lo conocía. Además, era una persona de la rancia aristocracia argentina, ¿no?
También, sí.
Sí. Lleno de amigos y de contactos.
En sus primeros trabajos, como artista plástico, había sido galardonado en Francia también.
Ah, sí, claro.
Y cuando volvió, le ofrecieron un cargo. Como adjunto a una dirección en un salón de arte, pero él en un banco, pero él no lo aceptó tampoco. Y después sí trabajó en un salón de arte, no recuerdo cuál, pero poco tiempo también, porque bueno, lo suyo era otra cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, fue saludado y recomendado por el presidente argentino Marcelo Alvear.
Sí.
La señora de Alvear, Regina Pacini, había sido también así, él le había regalado a una de ellas cuando era joven, ¿no? Algunas de las psicografías que quiero mencionar, hay una que representa los distintos problemas sociopolíticos por los que atravesó la Argentina, y anunciando la visita, incluso de la primera visita del Papa en América.
Uh-huh.
Pero esto lo hizo en 1938. También hay otra psicografía que hechas en 1936, donde él cuenta sobre la igualdad de sexos en el futuro. O sea, no es una, son varias, porque yo tengo acá varias de ellas, y es como que él, o sea, en muchas los temas son repetitivos porque se va afirmando lo que dice.
Sí.
Dibujó, por ejemplo, a Hitler y a Mussolini en 1937 juntos, pero a Mussolini lo hizo atado, uh-huh, tal como finalmente murió, y él y puso abajo que ellos dos tendrían el mismo fin.
Uh-huh.
También en 1937 dibuja a Fidel Castro diciendo que cabeza de barba dominará las Antillas, y Castro llega al poder en el año 60. Después, en 1938, también dibuja un televisor y anuncia visión doméstica. Por la pequeña pantalla se verán los sucesos externos. También en 1938 tiene psicografías que van anunciando que la maternidad será cultivada artificialmente en el futuro.
Sí.
Y que se podrá cultivar sin cultivar, sin sembrar. También afirma en 1938 que el hombre viajará al espacio sobre fines de la década del 60, y bueno, fue en el 69.
Sí, yo lo único que veo en Solari Parravicini es como que las profecías las hace en determinado año, pero que eso como que se ha ido alargando un poco en el tiempo, ¿no? Están como un poco atrasadas algunas, ¿no?
Bueno, yo tomé algunas de
los
cientos que tengo acá, que son donde los escuchas pueden hacer una relación con hechos históricos que pasaron. Pero ya vamos a llegar a unas que son más actuales.
Y sí.
Que son las que estuve viendo el otro día.
Me imagino la que está clarita, además el dibujo, ¿no? Las torres.
Esa también, o sea, eso es algo increíble también.
Eso fue brutal. Cuando dice el edificio será atacado dos veces, ¿no?
Sí,
y lo dibuja.
Sí, eso, en 1939 él dibuja esa psicografía donde muestra lo que serían dos grandes torres, pero cuando vos los ves, o sea, dividida al medio, no simétricas, pero una tiene la o sea, tiene la parece la Estatua de la Libertad.
Sí.
Simula la Estatua de la Libertad, pero en realidad son dos torres y por detrás otros edificios cayendo. Y abajo dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces.
Sí, impresionante.
Sí, sí, aparte hay que verlo, ¿no?
Claro. Yo lo vi en la casa de Pedro Romagnucci, sentados en el comedor, me acuerdo esa profecía, mucho antes, ¿no?, de que cayeran las Torres Gemelas. Y él, Pedro tenía una idea de que ahí iba a haber un atentado, que algo iba a pasar, ¿vos sabés?
Sí, sí, era muy claro, sí.
Era claro, sí.
Y después hay otra psicografía que muestra una montaña de rostros, ¿mm?, y caretas, como las de teatro.
Sí, ah, sí,
y otra,
sí,
sí. Con una leyenda que dice: sobre la nueva constitución argentina, rosa las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras, todos tendrán que escuchar sus finales ocultos detrás de fingidas caretas. Acá claramente se refiere a la reforma constitucional de 1994. Uh-huh. Y después, bueno, todos los sórdidos negocios que involucraba a gobernantes peronistas y kirchneristas, ¿no? Dicen que eso es a lo que apunta. Después hay otra psicografía que nos muestra un sillón vacío. Esta también es interesantísima. Hay un sillón vacío, tipo presidencial, rodeado por símbolos que indican los cuatro elementos. Más abajo, personas que simbolizan lo que podría ser el pueblo, la muchedumbre. Detrás del sillón hay dos bustos, uno de un hombre y otro de una mujer. Y al lado tres pirámides y con las letras visibles que dice Ra. Se puede entender que es por el, o sea, personas como endiosadas, ¿no? Como
sí,
como
sí, sí, sí.
Y está el número 5, como dice la psicografía. Esto fue en 1940.
Nos queda un minuto, Daniel.
Bueno, el sillón vacío y el número 5 y esas dos figuras, hombre y mujer, demuestran que la Argentina tuvo en 2001 5 presidentes en una semana, antes de que asumieran los Kirchner. Y estos fueron los últimos que gobernaron. Después, bueno, hay otras que hacen alusión al famoso hombre de gris, que actualmente se le está, no puedo explicarlo ahora porque no tenemos tiempo, pero se va acercando lo que podría ser Macri.
Sí, el hombre gris dicen que es Macri, ¿no?
Dicen que sí, sí. En muchas cosas, porque aparte hablan de alguien que es apolítico y llega a la política. Bueno, y otro montón de detalles, bueno, que podrían estar dando la profecía de que fuera Macri, ¿sí? Pero hay te cuento dos muy cortitas.
Sí.
Hay una que dice, para un poquito claro, esta dice: divergencias. El nuevo Papa será luego de arduas luchas internas. Dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas. Avanzará el confusionismo. Dos papas, dos soles, y una leyenda que dice el nuevo Papa. Y esto apunta a Bergoglio, ¿no?
Sí, claro, está muy claro.
Y porque en un momento, cuando asume Bergoglio, todavía estaba Benedicto XVI.
Claro, está muy claro.
Y siguió funcionando él como Papa emérito y no como Papa, porque ya estaba Francisco.
Estamos terminando, Daniel.
Así que bueno, esto es lo que teníamos para decir. Tal vez quedaría un poco más sobre...
Ah, sí, habría mucho más para hablar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ya estamos terminando.
Bueno, muy bien. Entonces hemos ilustrado a Benjamín Solari Parravicini como un profeta actual.
Sí, claro que sí. Y fascinante a la vez.
Fascinante.
Daniel Korch, investigador y escritor, muchas gracias por estar nuevamente aportando para nuestro programa. Y bueno, nos vamos a una pequeña tanda y seguimos con ustedes. Gracias, Daniel Korch.
Chao.
Dale.
y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Juan de Jerusalén nació en Francia alrededor del año 1040. Fue uno de los fundadores de la Orden de los Caballeros del Temple. Las profecías parecen escritas específicamente para este fin de milenio, como si este fuera el tiempo en que deben darse a conocer. Y todas ellas comienzan con la misma frase: cuando empiece el año 1000, que sigue al año 1000. Y para ello nada mejor que hablar con Carlitos García Iglesias. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
Buenas noches, Cris. Un gusto.
Porque recuerdo una conferencia tuya hace años, que estaba llena de gente, me acuerdo, que justamente tú hablaste de Juan de Jerusalén, y me acuerdo la cara y la sorpresa de la gente que estaba allí presente cuando empezaron todas las profecías, ¿no?, de este fin de milenio, pero que fueron escritas hace 1000 años atrás y que comienza con una frase: cuando empiece el año 1000, que siga el año 1000.
Sí, realmente es fascinante.
Es impresionante, Juan de Jerusalén.
Nosotros investigando siempre el tema de las profecías y de aquellas personas que históricamente han podido, como decimos nosotros, rasgar los velos del tiempo,
sí,
y mirar muy lejos en su época, ¿no? Tenemos el caso tradicional de Michel de Nostradamus, uh-huh. Michel de Notre Dame, que mucha gente no sabe, era médico y fue el inventor de la pastilla. O sea, fue el que inventó el dar medicamentos a través de una pastilla. Ese fue Nostradamus. Todo el mundo conoce las profecías de Nostradamus. Mucha gente conoce las profecías también de San Malaquías, que son muy famosas, sí. Que también les hemos dedicado mucho tiempo de investigación y difusión, porque tienen que ver con la historia de los papas y de la Iglesia Católica. Pero cuando encontramos a este personaje de Juan de Jerusalén, quedamos fascinados, porque realmente las profecías que él hacía 1000 años antes de su época,
sí,
en un contexto histórico muy muy especial, porque fue durante las cruzadas. Él, como tú decías ahora, fue uno de los fundadores de la Orden de los Caballeros del Temple,
sí,
o de los Templarios,
sí, sí.
Y un hombre que vivió muchos años para la época. Él vivió 77 años, o sea,
sí,
que fue un hombre muy longevo, un hombre que llegara a los 70 años en esa época, y todavía además que había sido un soldado, que había luchado en las cruzadas como caballero templario. O sea, era un personaje realmente increíble y fascinante, y las profecías de él tienen varias características. Una es que se sabe hoy que el libro de las profecías de Juan de Jerusalén, que se llamaba Protocolo Secreto de las Profecías, fue leído por Nostradamus. O sea, Nostradamus tuvo las profecías de Juan de Jerusalén,
sí,
en sus manos, y las leyó, las conoció, y sabemos que le sirvió de inspiración,
sí,
y de guía para sus propias visiones proféticas.
Uh-huh.
Y además, otra particularidad es que este libro de profecías de Juan de Jerusalén estuvieron ocultos al mundo durante 1000 años, o sea que,
sí,
recién se redescubrieron, fueron halladas nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941,
sí,
fueron encontradas en una sinagoga en Varsovia, luego de la, o sea, en 1941. Entonces, y recién se descubrieron, o sea, se tuvieron guardadas en los archivos secretos de la KGB,
sí,
durante la época de la Unión Soviética. O sea que son realmente unas profecías realmente increíbles. Y como vos decías, él, todas las profecías que hizo, él decía: cuando empiece el año 1000, que sigue el año 1000. O sea,
sí,
siempre todas sus profecías fueron para luego del año 2000, o sea, en nuestra época. Directamente él marcó todas sus profecías para esta época actual, o sea, el tercer milenio, siglo XXI, que es la época en la que nosotros estamos viviendo ahora, una época por demás profética, por demás profetizada,
sí,
tiempos apocalípticos para muchos,
sí, tiempos muy difíciles,
los actuales.
Claro.
Y además, otra de las cosas que llamaba la atención, o sea, que llama la atención, es la exactitud de sus descripciones. O sea, sí, él describió esta época como... Yo en la conferencia me acuerdo, ya hace unos cuantos años, pero me acuerdo que yo decía, parecía que estaba viendo la CNN, o sea, o algún informativo, sí, porque realmente... él describió cosas que para su época eran imposibles.
Claro, exacto.
Entonces, por ejemplo, es muy largo ahora para leer muchas de sus profecías, pero alguna cortita, él describió el mundo actual moderno en el que vivimos hoy. Y decía, 1000 años habrán pasado desde el tiempo en que vivimos, ¿no? Él estaba en el año 1040. 1000 años habrán pasado desde el tiempo en que vivimos, y el hombre habrá conquistado el fondo de los mares y de los cielos, y será como una estrella en el firmamento. Habrá adquirido el poder del sol, y se creerá Dios, construyendo sobre la inmensidad de la tierra 1000 torres de Babel. Habrá edificado muros sobre las ruinas de los que levantaron los emperadores de Roma. O sea, es increíble. Acá él habla claramente de el conquistar el fondo del mar, conquistar el cielo, ¿no? Será como una estrella en el firmamento. Me hace acordar a cuando se ve un satélite pasar, o cuando se observa la estación orbital espacial Mir en el cielo. O sea, el decir que el hombre adquirirá el poder del sol, o sea, tener conseguir energía eléctrica a través de energía solar, ¿no? Hoy muchas veces la ciencia quiere tener avances o entrar en determinadas áreas que parece que la ciencia cree que es Dios o suplanta a Dios. Y el hecho de construir en la inmensidad de la Tierra 1000 torres de Babel, ¿no? Me imagino que él vería como a lo lejos una visión de la ciudad de Nueva York con todos sus rascacielos, y quedaría fascinado ante esa visión y la describía de esa manera. Edificar muros sobre las ruinas de los que levantaron los emperadores de Roma, ¿no? O sea, sí, cuántas veces se han levantado y se siguen levantando muros para separar a los hombres, ¿no? Es increíble. Por ejemplo, él hizo una profecía que nos hace acordar a principio de este tercer milenio, el tema del SIDA, ¿verdad? Increíble, sí. cuando él dice, la sangre se hará impura, el mal se extenderá de lecho en lecho, o sea, de cama en cama, el cuerpo acogerá todas las podredumbres de la tierra, y los rostros serán consumidos y los miembros descarnados. El amor será una peligrosa amenaza para aquellos que se conozcan solo por la carne. O sea, haciendo para nosotros una clara alusión a lo que fue en su momento el SIDA, ¿no? También habló mucho sobre la promiscuidad sexual moderna, ¿no? Sí. Diciendo que todos intentarán disfrutar tanto como puedan. El hombre repudiará a su esposa tantas veces como se case. En esa época nadie se casaba varias veces, y la mujer irá por los caminos sombríos tomando al que le plazca, dando a luz sin poner el nombre del padre. Eso era imposible en su época, ¿no?
Pero, Carlitos, yo estoy leyendo otra profecía, ¿no?
Sí.
Que dice, que es lo que estamos viendo en los diarios y nos escandalizamos, sí, en los informativos. El padre buscará el placer en su hija, el hombre en el hombre, el viejo en el niño impúber.
Claro.
Y eso será a los ojos de todos. Pero como tú decías, la sangre se hará impura. El
claro,
mal se extenderá de lecho en lecho, el cuerpo acogerá todas las podredumbres de la tierra, los claro, rostros serán consumidos. Bueno, todo lo que se ve y que nos escandaliza, ¿no?
Fíjate con respecto ahora a lo que estamos muchas veces cuando hablamos de los atentados terroristas del extremismo islámico.
Sí.
Él dice, el infiel armado, el infiel obviamente se estaba refiriendo a los musulmanes en aquella época, ¿no?
Sí.
El infiel armado será como nunca había sido. Hablará de justicia y de derecho, y su fe será de sangre y fuego, y vengará y se vengará de la cruzada. O sea, que estamos hablando de que eso en el año 2000, ¿no?
Sí.
O sea, dando un reflejo exactamente de lo que de lo que puede estar pasando hoy con el extremismo islámico. Y también es increíble cuando dice, todos sabrán lo que ocurre en todos los lugares de la tierra. Se verá, claro, se verá al niño cuyos huesos están marcados en la piel, el que tiene los ojos cubiertos de moscas. Sí. Pero el hombre ocupará, sino de sí mismo. ¿Cuántas veces hemos visto los informes? Esto de que todos sabrán lo que ocurre en todos los lugares de la tierra, en esa época, era imposible,
claro.
Imposible. Entonces, él sabía que en esta época, pasado el año 2000, todo el mundo iba a tener un acceso global a la información. Es como si viera que lo veíamos por televisión, en los informativos. El ver a los niños con los huesos marcados en la piel y con los ojos cubiertos de moscas. ¿Cuántas veces hemos visto esa horrible, triste imagen de los niños que mueren de hambre en África? O sea que esa visión solamente se pudo concretar 1000 años después en nuestra época actual. Después, por ejemplo, dice, el hombre comerciará con todo. Todas las cosas tendrán un precio. El árbol, el agua, el animal, nada más será realmente dado y todo será vendido. Pero el hombre entonces no valdrá más que su peso en carne. Se comerciará con su cuerpo, como los canales de ganado. Tomarán su ojo y su corazón. Nada será sagrado, ni su vida ni su alma. Se disputarán sus despojos y su sangre como si se tratara de una carroña. Fíjate que acá, en este pedacito chiquito nomás, habla del tema de que todo es un comercio, todo se hace comercio, todo se vende, todo se compra. Ya no se respeta nada, el árbol, el agua, el animal. O sea, todo es una mercancía. Y eso también hace perder el valor del hombre sobre sí mismo. Y también cuando dice que se comerciará con el cuerpo, ¿no? Sí. Que tomarán el ojo y el corazón. Es como si hiciera referencia a que hoy se hacen trasplantes de órganos y hay un comercio, un mercado negro de trasplante de órganos. Ya nada será sagrado, ni su vida ni su alma, ¿no? Y se disputarán sus despojos y su sangre. Me hace acordar ahora que hace poquitos días, hace poquito falleció Rockefeller con 92 años, un hombre que obviamente es uno de los amos del era uno de los amos del mundo. Incluso hubo gente que hasta desconfió de que hubiera muerto realmente. El hombre tenía 6, 7 trasplantes de corazón. Solamente, es increíble, la gente muchas veces no consigue un corazón donante para salvar su vida, y mucho menos que sea compatible, ¿no? Que no sea rechazado el trasplante del cuerpo. Y este hombre fue 7, 8 veces trasplantado de corazón y seguía vivo. Increíble, no queremos imaginarnos lo que podía haber habido detrás de sus operaciones. Pero no todo es oscuro y no todo es apocalíptico y feo lo que veía Juan de Jerusalén para nuestra época. También tuvo profecías, las profecías finales nos dan una cuota de esperanza cuando él decía que llegado plenamente el año 1000, que sigue el año 1000, el hombre conocerá un segundo nacimiento. El espíritu se apoderará de las gentes que comulgarán con fraternidad. Entonces se anunciará el fin de los tiempos bárbaros.
Ahí
será
está.
El tiempo de un nuevo vigor de la fe. Después de los días negros del inicio del año 1000 que viene después del año 1000, empezarán los días felices. El hombre reconocerá el camino de los hombres y la tierra volverá a estar ordenada.
Un poco lo que dice Juan el Evangelista, ¿no? Después de un gran caos y de una gran purificación de la tierra, como que emerge una nueva humanidad, ¿no? Después de tanto dolor.
Es verdad, sí. Y todos apuntan a lo mismo. Lo mismo Nostradamus, tampoco, mucha gente dice, Nostradamus profetizó el fin del mundo. No es cierto. Nostradamus hizo profecías hasta el año 3000 y pico de nuestra época.
Sí, y estábamos hablando con Daniel de Solari Parravicini, también habla de un nuevo mundo después de un gran dolor.
Sisto Paz
nos decía que estamos viviendo el parto, los dolores de parto para una nueva humanidad, ¿no?
Bueno, por eso hablábamos el otro día de hacia dónde iba la humanidad en el otro programa, que la humanidad tiene hoy varios desafíos que poder sortear para poder dar un salto evolutivo que nos devuelva a un nivel superior de humanidad, ¿no? Si queremos pasar de una humanidad como la que tenemos hoy, con un montón de problemas, con un montón de miserias humanas, ¿no? Como las que tenemos en nuestro mundo moderno, donde hay un montón de decadencia de valores, ¿no? La crisis actual no es ni crisis económica, ni crisis bélica, ni es crisis de valores.
Sí.
La humanidad tiene crisis de valores. Los valores profundos, los valores que hacen al ser espiritual, son los que han perdido valor, justamente. Entonces, recuperar eso y lograr solucionar los desafíos más grandes que tiene la humanidad por delante son los que nos pueden dar ese salto a un estado superior de civilización. Superior en valores, no superior en... No es que vayamos a pasar a una cuarta, quinta dimensión, como dicen algunos, ni que vamos a ser telépatas o que vamos a ser a tener facultades psíquicas. Eso no es ser superiores. Ser superiores es cultivar valores superiores de convivencia humana.
Tenemos un minuto, ¿no? Nada más, Carlitos.
Entonces, eso es lo que nos transformaría en una civilización superior. Superior en valores. Y los desafíos que tiene la humanidad por delante tienen una traba que es fundamental, algo absolutamente único que nunca pasó hasta ahora. Para poderlo solucionar, la humanidad va a tener que unirse toda junta para ponerse de acuerdo qué futuro quiere como conjunto, como civilización. Y ese es el desafío número uno. El desafío número uno que tiene la humanidad por delante es dejar de lado toda separatividad, todo individualismo, todo nacionalismo, todo ismo, ¿no? Todo lo que termina en ismo, y sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo en qué humanidad queremos para el futuro, todos juntos, porque el futuro que nos espera a todos y a todos juntos, y va a ser el mismo futuro para todos nosotros. O sea, no va a haber un futuro distinto para uno,
claro,
que para otros. Entonces el futuro es uno solo, nos espera a todos juntos allá adelante, y todos nos vamos a encontrar con él en algún momento. Entonces, ese futuro lo tenemos que resolver entre todos, y tenemos la esperanza que nos dan todos estos hombres que desde hace siglos vieron lo que estaba pasando en nuestra época.
Gracias, Carlos García Iglesias.
Al contrario,
un placer. Amable, investigador y conferencista, ha estado en nuestro programa. Les quiero decir que todas las grabaciones de programas anteriores de este ciclo de Grandes Misterios en el Trasnoche la pueden encontrar en nuestra página cristinagallo.com, Gallo con Y, cristinagallo.com, y ahí además pueden solicitar otros temas, pueden aportar, pueden discrepar con nosotros o no, pero pueden escribir toda la audiencia.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. cristinagallo.com.
Sí, estamos hablando sobre todos aquellos que han tenido el don de la profecía. Y nuestro invitado nuevamente a esta hora es George Almendras, que ustedes todos lo conocen, que es periodista e investigador de temas esotéricos. Buenas noches, Almendras.
Buenas noches, Cristina. Buenas noches, audiencia. Bueno, nuevamente junto a ustedes encarando temas muy vigentes, de una profundidad que ni imaginamos, pero que sí nos tocan día a día, indudablemente.
De profetas y profecías, ¿no?
Sí, de profetas y profecías, y del contenido de esas profecías a través de instrumentos que el cielo ha ido generando a lo largo de la historia de la humanidad, y que obviamente ha concentrado a diversidad de profetas, desde tiempos bíblicos,
sí,
obviamente, hasta más contemporáneos, como es el caso, por ejemplo, de Parravicini, que es un hombre del mundo. No era un hombre, no era un monje, no era un hombre, era un hombre de Corrientes y Callao, en el buen romance,
lleno de amigos,
pleno barrio,
sí,
porteño.
Claro, sí.
Entonces, sé que sea, obviamente, Parravicini es un capítulo que ya la audiencia lo ha conocido, pero Cristina, sí, hay una profecía, hay un conjunto, hablamos de profecías de Juan 23, profecías, diversidad de profetas, pero yo quiero centrar en un momento muy particular de esta humanidad, donde la guerra nuclear está sobrevolando sobre nuestras cabezas,
sí,
donde los conflictos de los poderosos a espaldas del pueblo, de las naciones, de las vienen desarrollando una serie de situaciones. Convoco a la audiencia a rever todas estas situaciones vinculadas a las profecías, pero hay una en particular que se avecina el mes de mayo, se avecina el 13 de mayo, sí. Se cumplen 100 años de las profecías de Fátima.
Ah, sí, claro.
Exacto. Claro. Entonces, en estos momentos, la revelación del tercer secreto de Fátima,
sí.
Que ha sido de alguna forma vedado oficialmente por la Iglesia, a pesar de que la Iglesia Católica en algunos momentos de su historia, de la historia de la Iglesia, de esta doctrina, ha dejado traslucir algunos conceptos, pero el tercer mensaje de Fátima del año 1917 ha sido siempre un tema polémico,
sí.
Que lo han desarrollado el Papa Juan Pablo II, ya anteriormente también, Ratzinger, que era en aquel momento, durante el periodo de Juan Pablo II, Ratzinger era un teólogo muy profundo que mantenía bajo siete llaves, en cierto sentido, estos conceptos. Luego deja Ratzinger y entramos al periodo Francisco. El Papa Francisco en algunas partes ha hablado del tercer secreto de Fátima, pero el tercer secreto de Fátima, en realidad, textualmente, la Iglesia, sí. Católica siempre tuvo un pero para divulgarlo, sí. Públicamente.
Eso te quería preguntar, Almendras, sí. Si realmente el tercer secreto de Fátima se ha develado totalmente, porque como tú decís, ellos siempre han ocultado, ¿no?
Sí.
¿Se ha develado del todo o todavía no?
Sí, el tercer secreto de Fátima se reveló en el año 68 a través de una infidencia del Papa de aquel momento, del Papa Juan XXIII.
Sí.
Y
que fue un iniciado, además. Además fue un iniciado Juan XXIII.
Perdón, no te escucho.
Fue un iniciado Juan
XXIII. Totalmente. Todos estos sacerdotes, todos estos papas, todos estos vicarios tienen una formación teológica y una formación iniciática,
sí.
A pesar de que obviamente el pueblo no ha asumido esa situación, pero tienen un gran conocimiento.
Sí, sobre todo Juan XXIII, ¿no? Que fue un profeta también.
Sí, Juan XXIII, sí. Fue un hombre de un gran carisma y de una gran... Ha marcado también ha sido el que tiró la primera piedra para el inicio del tercer mundismo, por ejemplo.
Y comenzó el concilio.
La teología de la liberación, entre otros temas. Fue una persona que tuvo contactos con seres de otros universos, de otros planetas, y también, obviamente, también tuvo sus profecías. Pero yo quiero centrarme, el tercer secreto de Fátima,
sí.
Ha sido revelado en el año 68 por una infidencia en el periodo de Juan XXIII, y ese mismo texto recorrió el mundo a través el mismo texto que después la Iglesia Católica oficialmente escondió, no lo divulgó, pero fue revelado por ejemplo, por un famoso contactado, Eugenio Siragusa, en la década del 60,
sí.
Y posteriormente por un estigmatizado laico, que es el caso de Giorgio Mongiovanni, con quien públicamente me une un lazo personal y un lazo de ideas y de convivencia espiritual. Entonces, el mensaje de Fátima ha sido muy mediático en los últimos años por el propio Mongiovanni, por Eugenio Siragusa, a pesar de la resistencia de la Iglesia. Y yo recomiendo a las personas, se acerca ahora ya el 13 de mayo, los 100 años de Fátima, entrar en historiar y a profundizar sobre Fátima, porque verdaderamente estas profecías de Fátima, Cristina,
sí.
Resumen lo que está aconteciendo hoy en el mundo.
Sí.
Como quizás también la de Parravicini y otros más.
Sí.
Hagamos un balance, hagamos un raconto de estas profecías y encontraremos las respuestas a muchos acontecimientos. Sé que queda muy poco tiempo, Cristina, pero yo recomiendo y a todos también invito a profundizar en la página www.unpuntoenelinfinito. De ahí se van a encontrar el texto del tercer secreto de Fátima y también todos los conceptos que se refieren a las visiones, a las apariciones marianas, y en este caso a la visión de estos tres pastorcitos en el año 17, que son, quiero declararle a la audiencia, cuando aparecen personajes, profetas, como el caso de Parravicini, Juan 23, los profetas Elías, Ezequiel, etcétera, son signos, son instrumentos del cielo para nosotros mundanos, el hombre que vive su rutina, darnos signos, señales. Entonces, que prestar atención a esas señales. Ahora vemos en la geopolítica señales de violencia, de guerras en puerta, de desentendimientos, de problemas sociales, económicos, graves. Son signos, son señales. También representan señales y signos que tenemos que empezar a hilvanar y atar cabos con las profecías y todos estos temas, Cristina.
Muy bien, Almendras, realmente muchísimas gracias por tu aporte, como siempre. Y respecto a esto del tercer secreto de Fátima, también es un tema apasionante, porque como tú decís, está encerrado muchísima de las profecías para el tiempo actual y también se está cumpliendo absolutamente
totalmente
todo. Sí. Y todavía lo que la Iglesia ocultó, que fue justamente, ¿no?, el fin de la Iglesia Católica como un poder terrenal, ¿no?
Claramente, Cristina.
Exactamente. Muy bien, ya nos están haciendo señas.
Me
Almendras,
imagino.
Muchísimas gracias
un
una vez
grande.
Más por estar en nuestro programa. Es interesantísimo los aportes de todos nuestros panelistas. Y nosotros ya nos despedimos invitándolos a nuestra página, cristinagallo.com. Allí van a encontrar todas las grabaciones de este ciclo de Trasnoche de Misterios. Gracias.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud. Conducción, Cristina Gallo y staff. Teléfonos 2-409-1386 y 099-181-262. Blog cristinagallo.com.